UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al programa Abriendo Caminos, que realizamos en el taller de Radio de Sabias con la coordinación de la profesora Asunción Niñoles. Hoy estamos a los micrófonos Pedro Ruiz.
Hola, buen día.
Leonardo Cañadas.
Buenos días.
Y un servidor, Pablo Fernández. Y en el control, nuestro técnico, como siempre, Borja Cabrera. Un lunes de cada mes, de 11:30 a 12:30, estamos aquí con vosotros en Radio UMH, que podéis sintonizar desde cualquier lugar del mundo en radio.umh.es y también como podcast en el blog de radio.umh.es. Hoy es un programa especial. Nos van a acompañar los alumnos del Centro Privado Concertado de Formación Profesional San José de Calasanz, quienes también van a participar en el programa. ¡Empezamos! En primer lugar, Leonardo va a entrevistar a Vicente Roldán, profesor del Colegio San José de Calasanz.
Vicente Roldán imparte clases en el Centro Privado Concertado San José de Calasanz de Elche en formación profesional en el área de comercio y marketing desde septiembre de 1993. Hola Vicente, buenos días.
Buenos días, Leonardo.
En primer lugar, para situarnos, ¿en qué ciclo formativo das clases?
Bueno, sí, el ciclo de grado medio que se llama Actividades Comerciales.
Y concretamente, ¿qué módulos profesionales impartes?
Bueno, yo imparto en primero dinamización del punto de venta y procesos de venta. Y en segundo, venta técnica y servicios de atención comercial.
¿De qué edad son tus alumnos, más o menos?
Bueno, más o menos la media es 17, entre 17 y 18 años. Sí, por ahí más o menos. Mm. Siempre hay alguno se cuela. El año pasado, por ejemplo, había una chica, bueno, una mujer de 36 años, tal. Pero bueno, más o menos la media es esa. Mm.
¿Hacen tus alumnos de formación profesional prácticas reales en empresas?
Sí, sí que hacen. Es decir, el segundo curso realmente consiste en estar 3 o 4 meses en el centro, continuando la formación. Y a partir de marzo, pues sí, empiezan lo que se llama la asignatura de FCT, Formación en Centro de Trabajo, que para mí es la más interesante. Y sí, hacen prácticas en empresas, sí.
Y con otra cuestión, ¿en qué se pueden emplear los técnicos en actividades comerciales cuando acaban la...?
Bueno, una cosa es la teoría y otra cosa la práctica. Bueno, en teoría el módulo está orientado para que ellos puedan desarrollar un negocio así, lo que sería una tienda física online. Entonces ven un poquito de todo, ¿vale? Desde administración a venta, a escaparatismo, es decir, ven todo lo que concierne a un establecimiento comercial, la venta online. Bueno, la realidad es que... En Elche, claro, porque depende también, pues la mayoría de ellos es más entrar en trabajar en tiendas, ¿vale? Por ejemplo, las del Alju, la verdad que, bueno, en este sentido estamos teniendo bastante suerte, que muchos de los alumnos que realizan las prácticas allí, bastantes, se quedan a trabajar. Sí. Luego, más o menos, la mayoría sigue estudiando. Hay algunos que, por ejemplo, hay un chico que tiene un contrato de 20 horas, y bueno, va a complementar el tema del trabajo, que está muy bien, con sus estudios en el ciclo superior.
Sí, bueno, llegados a este punto, yo creo que hace falta una aclaración sobre estos términos e informar a nuestra audiencia sobre qué es la formación profesional actual, ¿no? Esta formación se desarrolló en la LOSE de 1990, se ha ido actualizando como ciclo formativo de grado medio al acabar la ESO y ciclo formativo de grado superior al acabar el bachillerato. La actual oferta formativa, formación profesional, está organizada en torno a 26 familias profesionales e incluye 174 ciclos formativos, 28 de grado básico, 59 de grado medio, 89 de grado superior y 21 cursos de especialización, que cursan más de 1 millón de alumnos. La formación profesional básica la constituyen ciclos formativos de una duración de 2 años académicos destinados a alumnos que no han finalizado la ESO y quieren proseguir sus estudios hacia un campo de la formación profesional y forman parte de la educación obligatoria y gratuita. Por último, decir que la formación profesional dual, como la de Alemania, se inició en 2012 y compatibiliza la formación en el centro educativo con el trabajo en la empresa. Y después de este inciso, volvemos con Vicente Roldán. Leyendo tu perfil en la red social LinkedIn, a mí me llama la atención que una persona que es licenciada en Económicas, siendo ya profesor fijo, se apunte 16 años más tarde a Antropología y saque la licenciatura. A mí me parece que indica unas inquietudes humanísticas un poco alejadas de lo que conocemos como un economista típico con sus estadísticas y números. Yo personalmente tengo curiosidad en saber qué te motivó a hacer los estudios de antropología en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en esta universidad.
Sí, la verdad es curiosamente lo hice aquí. Bueno, pues lo que me motivó, bueno, por esa época, pues bueno, me apetecía hacer otra cosa. Ya es como que llevaba unos años, un primer ciclo ahí de trabajar. Y bueno, quería hacer algún tipo de formación y bueno, afortunadamente no seguí ahondando en el tema de la economía, que yo creo que no me iba a aportar nada más. Y bueno, como bien dices tú, pues sí, yo soy una persona así con inquietudes humanistas, a veces un poco utópico y tal. Y bueno, pues dentro de la oferta que había estaba antropología, que ya no está. Es una pena, la verdad. Pero bueno, y la verdad que, bueno, pues antropología pues te ayuda, si lo hablamos desde el punto de vista de la economía, que es en lo que estoy yo formando a mis alumnos, pues te ayuda a ver otro tipo la economía de otras maneras, es decir, una cosa es la economía occidental, como la economía esta de los poderosos, como te la comentan que es, y luego te das cuenta que otras culturas pues la economía la entendían de otra manera, entonces no hay una única economía, entonces la antropología para mí es mucho más rica, te ofrece más perspectivas. Y bueno, pues realmente la economía que yo apuesto pues es una economía donde el aspecto social, artístico, cultural, está imbricado, está relacionado, no está separado unas cosas de otras. Entonces hay sitios donde, bueno, pues están a lo mejor en ciertas sociedades, están vendiendo, ¿vale?, en un mercado, pero al mismo tiempo se están sociabilizando, es decir, el tema del factor tiempo que tenemos tanto en Occidente, ¿no? Negocios aquí, 10 minutos, no, ahí no. Es decir, hablas con el vendedor, tal, no sé qué, otro rollo, no tanto con objetivos así tan de beneficio, máximo beneficio y tal, sino, bueno, hacen una economía que es real y, bueno, se sociabilizan, bueno, es otro tipo de, otra manera de entender las cosas, que es un poco lo que yo apuesto más.
Eso de que vas a comprar una alfombra y lo primero tienes que tomar el té con el vendedor y estar un rato hablando.
Sí, claro, sí, eso hay en culturas que sigue estando. Realmente hoy en día el que quiera hacer negocios a nivel internacional pues tiene que adaptarse a cada cultura. En algunas son más pragmáticas, como en Estados Unidos, vamos al grano, a hablar de negocios y tal. Y a lo mejor en otras culturas más, a lo mejor como culturas árabes y tal, es como vamos a conocernos primero, vamos a hablar de nuestras familias, quiénes somos y luego ya hacemos negocios.
Bueno, aquí también los primeros fabricantes de calzado que fueron a China también se pegaron un cebollazo impresionante, ¿no? Con la cultura china, con las pocas prisas de allí y tal. Bien, Vicente, a lo largo de estos 30 años de docencia, ¿has notado algún cambio en tu rol de profesor, en tu forma de enseñar? Yo, personalmente, también he sido profesor, pienso que antiguamente era más sencillo, con menos funciones. Llegabas, te ponías en tu tarima, la pizarra, la tiza y punto. Impartías conocimientos y el que los cogía y el que no, que se aguantara. ¿Eh? ¿Qué me dices?
Sí, a ver, yo creo que, a ver, por mi propia experiencia, cada vez me resulta más fácil dar clase. Yo cuando empecé, pues recién licenciado, empecé con la antigua FP. La antigua FP, pues todavía había asignaturas comunes, como pues eso, lenguaje, matemáticas y tal. Las clases eran casi de 40 alumnos, yo recuerdo, era una salvajada.
Sí.
Y bueno, pues gente que venía, pues bueno, que no es como ahora que para entrar a la formación profesional tienes que tener la ESO, 16 años. Antes se accedía más jóvenes y con menos formación. Entonces,
con sexto y medio. Cuando había octavo de GB,
había
el primero de FP1 llegaban con sexto y medio.
Es verdad.
Leer y escribir.
Sí. Es tremendo. Entonces esas clases eran más complicadas realmente. Y bueno, eso unido a mi inexperiencia en aquella época, pues nada, pues era pues salir del paso. Y bueno, empecé siendo un profesor así al uso, pues ya está. Pues tema, examen, ya está, niño, cállate, tal, que las clases estén tranquilas. Y bueno, con el tiempo, a medida que yo iba evolucionando, digo, bueno, pues voy a intentar desarrollar en clase la educación que yo más creo, que realmente es más, menos exámenes y más trabajar por proyectos. Desde hace 15 años que yo ya no pongo exámenes, son proyectos, algunos salen mejores, otros peores. Y proyectos que al final es, pues bueno, pues trabajar en grupo bajo una idea que tenga que ver con lo que a ellos les gusta, que ese es el tema, que muchas veces pues les pregunto, ¿qué os gusta? Y a veces no está tan claro, no lo tenemos tan claro. Si a mí con 18 años me preguntaron, ¿qué quieres hacer? ¿Qué tal? Pues realmente está muy perdido. Entonces ahí me doy cuenta que la educación, porque estoy en la formación profesional, pero realmente si hablamos de educación, yo creo que desde mi punto de vista patina desde el principio. Desde que ya le decimos al chaval, prácticamente termina la guardería, mira, esto, un menú para todos igual. Todos esto, quédate sentadico aquí, examen, yo creo que ahí fracasa. Entonces están muy masificadas para mí las clases, deberían ser como más, menos alumnos para que se pueda dar una formación más individualizada. Cada persona es un mundo y lo que vale para uno no vale para otro. Y a partir de ahí que el chaval no se demotive, no pierda ilusión por aprender, y desde ahí pues enlazar proyectos que puedan ligar las apetencias personales con lo profesional, con que tú puedas hacer algo, ganarte la vida con algo que realmente te guste.
Sí.
Pero claro, los alumnos me llegan como me llegan, ya pues bueno, no sé si es la palabra más adecuada, me llegan viciados, desde mi punto de vista, esto es muy personal, ¿eh?
Sí,
hay tantas maneras de entender la educación como personas, entonces yo lo veo así,
Bien, mira, claro, esto es casi redundante, ¿qué es lo que te motiva a enseñar todos los días?
Pues a mí me motiva, o sea, a mí, bueno, lo primero al final, y suena un poco egoísta, yo creo que yo sigo aprendiendo, el que más aprende soy yo, lo tengo claro. Y bueno, pues la verdad que también, es decir, pues es, yo creo que es ganarme la vida de una manera, haciendo algo que me gusta. Y realmente con los chavales, pues yo creo que, o sea, me gustan, o sea, a mí me gustan los jóvenes. Es decir, no soy el típico así de los jóvenes de hoy en día y tal, no soy tanto de eso. O sea, más bien trato de comprenderlos y tal, y aprendo mucho de ellos y me pongo al día, es decir, de cosas, de...
Eso de los jóvenes de hoy en día ya lo decía Sócrates,
¿sí?
No te preocupes.
¿Qué decía?
Pues si quieres te lo digo, pero los ponía a parir.
O sea, que no es algo...
Yo Vicente, vamos... Me interesa más el Vicente economista que el antropólogo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, tanto Pablo como yo venimos del mundo económico, financiero y demás, y por lo tanto somos más prácticos, ¿no? Más prácticos.
Sí,
¿no?
Sí.
Por lo tanto, dentro de lo que es la enseñanza que tú estás haciendo, todos tus alumnos, me niego a decir chavales, pero tus alumnos, ¿no? Con todo el respeto, cuentan con materiales suficientes, tanto material teórico con material práctico. ¿La FP realmente tiene suficiente financiación?
A ver, la FP, bueno, yo creo que para mí, de mi punto de vista, no es tanto de dinero, sino de organización. O sea, yo voy a ser muy sincero. Si es lo que yo creo, realmente la FP de toda la vida, cuando el chaval iba de aprendiz a una empresa, esa es la mejor FP que había, que ya estaba antes. El que esté en las clases mucho tiempo, vale, van a tener bastante teoría, pero para mí falta práctica. Yo pondría más horas de prácticas en las empresas y más un bocado de realidad, ¿vale? Un poco así, que esté acompañado también por un profesor en el instituto que lo guíe, pero realmente práctica.
Yo, Vicente, voy a...
empresa y aprender de la realidad y de lo que es un espacio de trabajo real, porque en las aulas, por mucho que yo diga, sí, desarrollo proyectos y tal, haciendo grupos, pero nunca es real, porque al final no...
Yo, con permiso de todos, no voy a discrepar contigo, ¿no? Porque voy a discrepar en la parte que dices de que, bueno, la enseñanza podía estar en lo que era el aprendiz de antes, ¿no? Yo creo que la FP tiene aparte otro significado, ¿no? No solamente el que pueda aprender, ser un buen profesional, ¿no? Sino también tiene esa formación que le está dando. Creo que en eso sí que lo hemos superado al aprendiz que estaba en una empresa. Pero bueno, son opiniones, ¿no? Son opiniones. Yo, en lo que es la relación con las empresas, eso es importante. ¿Qué es, o por lo menos para mí es importante, cómo os estáis desarrollando esos alumnos, esos futuros profesionales, tienen una relación con la empresa directa? ¿Está modulada por vosotros? ¿Está controlada por vosotros?
No,
¿Hasta qué punto está eso controlado?
A ver, nosotros, es decir, bueno, a ver, ahora, bueno, se trata de, si hablamos de formación de formación en la empresa dual, a lo mejor sí que tiene más esa vertiente de estar unas horas en la empresa y otras horas en el centro y, bueno, pero eso todavía no está muy desarrollado, ¿vale? Pero hasta ahora lo que es la práctica realmente que ellos hacen, que era, pues eso, ya con la última asignatura para probar, pues bueno, en principio están en la empresa y bueno, hay un tutor que se asigna, que es un poco el que controla, habla con el instructor de la empresa, a ver que la empresa tiene que asignar un instructor, qué tal va el chico, qué tal, en fin. A las empresas a lo mejor tampoco les mola mucho que el profesor así esté mucho. Si la mejor noticia es que la empresa no nos avise de nada. Es decir, si no nos avisa de nada, el chaval va bien, está con su jornada estableciendo, haciendo sus cosas. Cuando llaman cada dos por tres es problema. El chico no ha venido hoy, ¿a qué ha pasado? Que no sé qué. Entonces, bueno, pues hacemos así visitas.
Pues que el chico no es nada reivindicativo y el chico hace todo lo que se le dice sin realmente saber lo que está haciendo, si es provechoso para él o no.
Ya, a ver, si vamos ahí voy a estar de acuerdo contigo. Es decir, si yo... A ver, yo, sinceramente, yo mis clases las intento que ellos se cuestionen cosas, es decir, que al final ellos saquen el maestro interno que tienen y se cuestionen todo. Y la parte crítica para mí es fundamental, porque yo huyo de que ellos simplemente sean materia prima para alimentar una empresa. Es decir, estoy en la parte que he comentado antes, en la parte humanística, es decir, ellos tienen que... Tienen que reivindicar sus cosas, quiénes son, incluso cambiar las cosas. A mí, yo me resisto a creer que estamos nosotros para enviar gente para este sistema, para perpetuarlo. O sea, yo es que este sistema tiene muchas cosas que mejorar. Ojalá que ellos sean críticos y hagan un sistema, participen en un sistema económico mucho más justo y mucho más humano que el que vivimos. O sea, que yo, ojalá.
Bueno, pues discúlpame, he estado un poco de abogado del diablo, pero bueno.
Y ahora la pregunta que enlaza, bueno, quería hacerte una antes. Tú, que estás en contacto todos los días con jóvenes, te pregunto, ¿qué cosas tiene mejor y peor esta generación de jóvenes que cuando nosotros éramos jóvenes? Hay cosas mejores y cosas quizá peores.
Bueno, perdona, Vicente es más joven que nosotros, ¿eh?
Bueno, pero ya...
Pero ya... Ya
trabaja.
Ya tiene.
Sí,
tiene.
Pero ya sí que él, se nota la diferencia. No, a ver, sí que ya se nota. Es decir, cuando yo ya doy referentes a un chico aquí, a Ethan... Le hablé de decir, bueno, mira, hay una película que es el extraterrestre, tal, no sé qué, no sé cuánto. Le da una referencia y decía, ¿este qué? Digo, hostia, ya las referencias que yo pongo, ya. Entonces ya me he hecho, es decir,
ya
con
viejos.
Ellos me he hecho mayor, ya como decir, hostia,
viejos.
Ya. Entonces, a ver, yo sí que creo, voy a decir lo que creo que tienen mejor. Es decir, el tema de la tolerancia a la diversidad, mucho mejor que nosotros. Es decir, cuando en mi instituto había un chico así, un poco, llamémosle, amanerado, era objeto de... Ahora, pues casi todos los años, es decir, gente, alumnos con distinta orientación sexual, he tenido, y no hay problema, el año pasado una chica transexual, empezó llamándose una manera, terminó de otra, y el tema de tolerancia a los animales, mucho más que nosotros, bueno, era bestiales, ¿no?
Sí,
no sé, una serie de valores de también... pues yo qué sé, al que tolerancia con el que viene de fuera, las clases son más multiculturales y yo no tengo un problema en ese sentido, no sé, no...
Y ahora la pregunta que enlaza con la tertulia que va a continuación. ¿Es ahora más difícil captar la atención de los alumnos? ¿Cómo manejas en clase el uso de los móviles?
Vale, el tema de la atención, es decir, es que si nos ponemos... Si a mi generación nos ponemos como ideal de lo que era atención, no teníamos móviles, pero el que quería pasar del profesor pasaba. Es decir, pues desconectaba dibujando lo que sea. Sí que es un factor a tener en cuenta. Yo no estoy en contra de los móviles así radical. Es decir, sí que lógicamente trato de si alguien está hablando y toca, pues los móviles no lo pueden tener, por supuesto, por el tema del respeto. Pero sí que es una herramienta de trabajo interesante, es un ordenador y muchas cosas que vemos en clase, mira, búscalo por internet, búscalo tal, entonces, no sé, es una herramienta, no hay que prescindir de ella, pero lógicamente pues se tiene que tratar de dar un buen uso y educar en ese sentido.
Bueno, amigas y amigos, yo podría estar hablando con el profesor Vicente Roldán durante horas, pero el tiempo de la radio y de esta sección ha llegado a su fin. Quiero agradecerle su colaboración y no le despido porque a continuación participará también en la tertulia junto con sus alumnos que hoy nos visitan. Hasta ahora.
Y ahora, en el espacio de nuestras canciones, Pedro nos va a sorprender.
Bueno, hoy anem a presentar una cançó que és una òpera antiga, és una popular cançó valenciana-catalana, que és El vent, no? Del cantant valencià Raimon. Llançada en 1963, que es va convertir a començaments de la dècada dels 60 en un símbol de l'oposició al franquisme a Espanya i de reclamar l'autonomia de la cultura valenciana. Aquest 2023 es compleix 60 anys de l'enregistrament d'aquest disc. Malgrat el temps transcorregut, el contingut continua vigent. El vent es pot considerar antecedent de la que és la cançó protesta espanyola.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. La vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món.
Sabies.
Sabiex.
Sabies.
Dice el refrán popular.
Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Somos Sabiex.
En la Universidad Miguel Hernández.
Hoy en nuestra tertulia vamos a tratar sobre los pros y los contras de los teléfonos móviles. En marzo de 1984 se puso a la venta el primer teléfono móvil de la historia, el Motorola DynaTact 8000X, un ladrillo de $4000 que pesaba 800 gramos. Era de grande como un zapato. A pesar de su prestigio, se vendieron en un año más de 300.000 unidades. Desde entonces ha ido evolucionando hasta llegar a los actuales teléfonos inteligentes, que no solo es un teléfono, es un ordenador, es una cámara de fotos y muchas más cosas. Según un reciente cuenta del Instituto Nacional de Estadística, el 99,5% de los hogares disponen de un teléfono móvil. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué lo que tendría que ser un avance tecnológico que nos hubiese comunicados a todos e informados parece que se está convirtiendo en una gran adicción, tanto de jóvenes como de no tan jóvenes? Vamos a debatir sobre los pros y los contras de los móviles. Además de nuestros contertulios habituales, Pedro y Leonardo, hoy se encuentran con nosotros cuatro alumnos del Centro de Formación Profesional Básica San José de Calasanz. Ellos son Izan Zamora.
Buenas.
Daniela.
Hola.
Daniela Cecilia.
Sí.
¿No? Laura Marco.
Sí, hola.
Y Gabriel Moya, que está por aquí detrás.
Buenas.
Hola, muy buenas. Además de todos los alumnos, del resto de alumnos que también pueden participar, que sois 20 no sé cuántos, ¿no? Muy bien, pues bueno, vamos a abrir ya, vamos a entrar en tertulia y la primera, mira, a Izan le voy a preguntar. Izan, ¿cuánto tiempo al día le dedicas tú a tu teléfono móvil?
Pues te voy a ser sincero, antes a lo mejor menos de 5, pero ahora literalmente de que me levanto hasta que me acuesto estoy con el móvil. No literalmente todo el día, pero una gran parte, así que vole de media aproximadamente 6 horas.
¿6 horas al día?
Depende del día, a lo mejor un día 3, a lo mejor otro día 7, pero de media a lo mejor...
6 horas al día, o sea que si le quitamos las horas que está durmiendo, y de las digamos 16 horas que quedan al día, 6 estás con el móvil.
La mayoría, sí.
¿Y tú, Leonardo? Le pregunto a Leonardo por comparar las generaciones.
Yo muy poco, porque hasta cuando me acuesto lo apago, pues no, una hora o...
¿Tú,
hora y media,
tú
sí,
una hora, todo, sí, todos los días una hora? ¿Y sí, Pedro?
Sí, yo un poco más que Leonardo. Yo creo que también le dedico un poco de tiempo al teléfono móvil, ¿no? Porque ya no como teléfono, sino por todo lo que es un smart, ¿no?
Claro.
Todo lo que lleva aparejado, ¿no? Yo creo que esas líneas que tenemos que no nos dejan vivir un poquito, ¿no? Pero vamos, creo que no llego a las 6 horas, pero creo que también le dedico bastante tiempo. Excesivo desde mi punto de vista.
¿Y tú, Izan, consideras que es mucho o que es poco o que todavía tendrías que estar más tiempo con el móvil?
Considero que está bien porque yo al fin y al cabo me dedico a eso. O sea, es como el que trabaja en una fábrica de zapatos y no usa una máquina. Entonces yo para lo que trabajo lo necesito. No es que no, yo no lo uso para jugar a juegos ni nada, que a lo mejor de las 6 horas... pues a lo mejor un 10% de esas 6 horas sí que lo uso para ver YouTube, para ver alguna red social, entretenimiento, lo que sea, antes de dormir o lo que sea, pero estoy más enfocado en otras cosas que en eso.
¿Y en qué trabaja este hombre?
Pregúntaselo en qué trabaja.
Izan, ¿tú en qué trabajas que necesitas el móvil para trabajar? ¿Qué eres?
Pues yo me dedico a las redes sociales, soy creador de contenido, tengo en TikTok más de 420.000 seguidores, entonces a día de ello, pues necesito estar, aunque no sea subiendo vídeos o grabando todo el día, que también requiere un tiempo, pues a lo mejor moviendo cosas, haciendo vídeos, viendo estadísticas, hablando con marcas, al final pues eso requiere un tiempo diario. Sí.
Pablo, nos han manipulado,
claro.
¿Eh?
Sí,
¿no?
Sí,
porque,
sí,
claro,
sí.
No
has, pero le vamos a preguntar ahora a Daniela. Daniela, ¿tú cuánto tiempo le dedicas al móvil al cabo del día?
Pues sinceramente, cuando uso el teléfono es más que nada para dejarlo de fondo y hacer otras cosas. Sí, o sea, ¿no? Yo lo uso de... como para que haya ruido en mi casa, ¿sabes? Como para no decir, mira, estoy encerrada en mi cuarto. No, hago más cosas, pero pues dejo el teléfono de fondo, pues a lo mejor me pongo un vídeo, una película. Casi nunca las veo, pero ahí está.
Bien.
Pero con las redes sociales, pues muy poco. O sea, no suelo utilizarlas.
Oye, pues no sabes lo que me alegro. Laura, ¿tú?
Yo sé que es verdad que lo utilizo un poco más.
¿Un poco más?
Sí.
¿Cuánto?
A ver, sé que es verdad que hace poco lo he mirado y el tiempo era de 4 horas.
¿4 horas?
El día que llevo.
¿4?
Pero porque me meto, me salgo, pero sé que es verdad que tampoco estoy ahí todo el día, ¿sabes?
¿Y tú consideras que eso es mucho? Que
sí,
es poco?
Bastante.
Es bastante.
Sí, debería dejarlo.
Debería dejar un poquito más. Y una pregunta. A mí me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, veo un grupo de jóvenes que no hablan entre ellos, están hablando con el móvil, todos están con el móvil ahí y no sé, tú por ejemplo, Daniela, que te tengo aquí a mi lado, ¿tú eso lo sueles hacer cuando estás tú con tus amigos o tu grupo de amigos, cada uno está con su móvil ahí chateando o mirando las redes sociales. Y luego, no sé, o ves a casa y resulta que no habéis hablado personalmente.
Sí. A ver, yo sinceramente siempre he estado en un grupo como de gente y siempre han estado con el teléfono. Y yo siempre he sido la que decía, oye, ¿os dejáis los teléfonos? Me da mucha rabia cuando la gente queda con amigos y tal y se pasa la mitad del día con el teléfono. Y entonces, ¿para qué quedas con ellos? Para eso le haces una videollamada de estas, ¿sabes? Sí. Como que no aprovechan el tiempo con la gente. Y a mí me da rabia y muchas veces me dicen, joder, qué pesa eres, pareces mi abuela. Y digo, no, tío, ¿sabes?
O sea, que tú eres la mala, entonces.
Sí, yo soy como la que dice, oye, déjate el móvil. Y ¿qué tienes, 40 años? Y yo, pues mira.
Pienso que es lo que dice Gabriel, que te tenía aquí por detrás y parece que se me había olvidado un poco. ¿Tú cuánto tiempo le dedicas al móvil?
Pues yo habitualmente lo usaba, dale, de una media al día, de a lo mejor 3 horas o así. Y ahora sí que es verdad que me instala un juego y, pues, bueno, depende del día. Si tengo cosas que hacer en el juego, pues hubo un día que estuve 9 horas y nada, eso como máximo. Pero no suelo utilizarlo mucho, la verdad. Y siempre que utilizo el móvil, suelo hacer algo mientras. No es que enfoque toda la atención en el móvil.
¿Tú, Laura? La misma pregunta que le he hecho a Daniela, cuando estás con tus amigos...
A ver, sí que es verdad...
¿En tu grupo de amigos es normal que esté todo el mundo con el móvil ahí?
O sea, no me parece normal, pero sí que es verdad que a veces estoy con mis amigos, tal, y de repente veo que hay un silencio durante mucho tiempo y resulta que estamos todos con el móvil y yo, ostras, tal, si podemos estar así en nuestra casa, porque por un poco rato que nos podemos ver y tal y echarnos una risa, porque estamos así todos, ¿sabes? Uh-huh. Sí que es verdad que... Y me da a veces rabia.
¿Y por la calle? Cuando vas por la calle caminando, en lugar de ir contemplando, no sé, por los árboles, el buen tiempo que hace o el mal tiempo que hace, ¿vas con el móvil y eres de esos que
no,
casi
sí que
se pega con la farola?
No, porque... Sí que me ha pasado a veces que digo, ostras, casi me voy a chocar, ¿sabes? ¿Sí? Con alguna persona o eso. Pero sí que es verdad que ahora, de momento, por la calle sí que no lo uso, porque muchas veces me ha pasado muchas cosas de que me voy a caer o algo y digo no. Porque sí que es verdad que muchas veces me ha pasado eso.
Pedro, tú querías decir algo, ¿no?
Yo, como he dicho antes, que yo creo que quizá nos ha manipulado, ¿no? Nos ha manipulado, pero de forma abierta. Porque, claro, lo que te estamos preguntando no es en plan profesional, porque, claro, si hablamos en plan profesional, todos nosotros, no en el móvil, pero en pantallas, nos pasamos muchas horas en pantalla profesionalmente, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando es ver, aparte del tema profesional, es si vuestro... diversión, esas redes sociales tan tan comentadas, ¿no? Ese TikTok, si eso realmente le dedicáis excesivo tiempo, mucho tiempo o poco tiempo, o creéis que, aparte de lo profesional, que evidentemente si tú estás haciéndolo en plan profesional es totalmente diferente.
Hombre, yo lo hago profesional, pero yo creo que de la población, un 80% no creo que use el móvil para trabajar online, ¿no? Será a lo mejor como tú dices, hay muchos medios, el ordenador, tienes lo que sea, pero es que yo creo que el móvil hoy en día es un ordenador que te lo puedes llevar a todos lados, que no necesitas ni llevar un portátil donde llevas tus datos, donde llevas tus gestiones, donde lleves tu trabajo, básicamente. Yo lo uso así, pero también me quita un montón de tiempo de entretenimiento. Te pones a ver TikTok, te pones a ver Instagram, contestas mensajes y al final dices, tal, me he pasado aquí un par de horas y es que estoy perdiendo el tiempo, pero... Es algo que yo lo uso para lo profesional, pero...
Es que esa parte adictiva, ¿no? Sobre todo en TikTok que está pasando, en Instagram, pero sobre todo en TikTok, ¿no? Estamos viendo, a todos nos pasa, ¿no? Que empiezas a ver una parte del TikTok, pasas a otra, ¿no? Y cuando te das cuenta te ha pasado una hora, hora y pico, ¿no? Y lo que has visto realmente son, no sé, toda una serie de sketches, ¿no? Cortos o más o menos cortos y que realmente no te aportan algo más de lo que debería aportar en otras acciones, ¿no?
Sí, Leonardo.
Yo, personalmente, es que hay que tener en cuenta cómo funcionan estas empresas. Las empresas que TikTok y toda esta gente, lo que pretenden es que el máximo número de personas estén el máximo número de tiempo, de horas, ahí, porque luego venden la publicidad. Si yo tengo 1 millón de personas que en un promedio de 3 horas al día están en TikTok viendo vídeos, pues voy a cobrar más la publicidad que si tengo 100.000 personas viendo solo 1 hora. Entonces desarrollan un montón de estrategias para crear adicción. O sea, a la gente le dan lo que quiere. Un problema en las redes sociales es precisamente que nos encierran en una especie de burbuja de gente muy parecida a nosotros, que nos gusta, o cuando estás en Facebook, mira, fulanito tiene tantos contactos como contigo. y te vas abriendo la red y te puedes coger mil. ¿Distinguís entre contactos y amigos?
A ver, depende, porque hoy en día amigos te lo llaman en las redes sociales a todo el mundo. O sea, te metes en algún vídeo y en ese vídeo que tú te has metido te pone... Este vídeo lo han compartido 5 amigos más y entonces yo creo que las redes sociales al final están hechas. Cuando tú entras a TikTok, te va a salir algo que tú como que a ti te gusta, que te va a hacer quedarte. Porque si a una persona le gusta bailar, le va a salir contenido para que acabes viendo 2 horas bajando como tal, viendo personas bailar. Al final eso es lo que te engancha y al final pierdes tu tiempo dándoselo a los demás.
¿Y eso lo consideras, eso lo consideras peligroso o porque realmente te están manipulando también?
Si tu vida depende de eso, sí, la verdad. Pero yo, por ejemplo, hago vídeos para que la gente vea mi contenido. O sea, yo veo porque yo voy a crear. Entonces necesito un material para crear el mío.
Y dentro del instituto y demás, ya entramos en otro tema, aparte que creo que sí que está, a la sociedad está realmente, estamos ahora verdaderamente preocupados, ¿no? El tema del ciberacoso. Es decir, eso, el que es, la gente esté tan, todos, ahora hablamos de gente joven, gente como vosotros, ¿no? Pero que estéis tan metidos en estos temas, eso está propiciando de que se produzca el ciberacoso, porque antes, bueno, yo recuerdo que podías tener un problema de ciberacoso, no de ciberacoso, acoso, en lo que es la propia colegio, en el propio instituto, o en la universidad inclusive, pero luego te ibas a casa, pero es que ahora estás conectado. Hemos hablado de 6 horas, 4 horas, que algunos eran más, pero bueno, claro, eso os influye, eso está influyendo también, ¿no?, en esa situación. ¿Qué opináis al respecto? Por ejemplo, para no... Porque yo creo que
Laura
no nos habla nada. ¿Tú qué opinas al respecto?
A ver, yo sé que es verdad que hay mucha gente que lo pasa mal cuando tiene redes sociales porque a lo mejor sube un vídeo tal que a esa persona le gusta. Y yo, por ejemplo, me meto en TikTok que una persona sube un vídeo y los comentarios es que sonriéndose de esa persona, la verdad. Pero yo también pienso que, bueno, también cuesta. Porque yo muchas veces he pensado que si algún día, al día de mañana, a mí, por alguna cosa o algo, se ríen de mí o me comentan cosas malas, yo cojo, bloqueo y fuera. Y, ¿me entiendes? Pero hay otras personas que a lo mejor son muchas personas y otra gente que no tiene la misma mentalidad que otra persona y le puede afectar mucho.
Sí, antes preguntaba el tiempo que le dedicabais al móvil en general, pero ¿a qué aplicaciones concretas, por ejemplo, Gabriel, le dedicas tú más tiempo de todo?
Yo a TikTok, sí, porque es lo que más donde más contenido hay. Y la duración de los vídeos son muy cortas, es muy corta. Entonces, pasas un vídeo, vas a otro y siempre está lo típico de, venga, 15 minutitos más y me voy. Pasan esos 15 minutos y venga, otros 15
enganchado
más y me
voy. Y sigues enganchado. O sea que empiezas y no le ves el fin.
Le veo el fin porque le pongo yo a... Me cuesta, pero sí, sí. ¿Y yo le pongo fin.
¿Y tú
eso sí que hay gente que... pues se engancha más, pero yo no es mi caso.
¿A ti te pasa lo mismo? Tú has comentado antes que tú parece que no, ¿no, Daniela?
A ver, yo soy un poco mal ejemplo porque yo no tengo TikTok, me negué a instalármelo y porque ya me parece bastante con lo que tenemos en Instagram y todo esto, digo, no, ¿TikTok para qué? Si está lo mismo en todos los sitios. Lo que yo sí que paso más tiempo, pues sobre todo es en Netflix, lo que digo, que pongo las cosas de fondo y me pongo a hacer otras cosas. O sea, todo el tiempo que paso en el teléfono no es 100% al teléfono. Siempre hago otras cosas, por ejemplo, pintar. Me pongo un vídeo de cualquier cosa, a lo mejor una peli, y me pongo a pintar, a dibujar, a limpiar, cualquier cosa. Pero ya está, no soy de esas.
Pero te lo estás poniendo en el móvil.
Sí, lo pongo, pero lo dejo en una esquina o algo, para tenerlo de fondo más que nada. Sí, pero sí, siempre estoy haciendo otras cosas.
Como antiguamente poníamos la tele, estaba ahí la tele... en el salón y estaba la gente haciendo cosas, sí, es sí, lo mismo. Sí.
Y lo que ha dicho Gabriel me ha llamado la atención, o sea que llega un momento como que no sabes desengancharte de eso que estás viendo, de esos vídeos, de TikTok, de lo que sea. ¿Tú a eso lo llamas adicción o cómo lo llamas?
Es que la palabra adicción es muy fuerte, ¿no? Porque adicción es como necesitas hacer algo para que... Es la necesidad de tener que hacerlo, ¿no? Yo no tengo la necesidad de ponerme con una red social y empezar a ver vídeos. Simplemente es, yo lo llamaría como tiempo muerto que tengo y lo uso viendo TikTok. Aunque sí que es verdad que yo donde más tiempo paso es en YouTube viendo vídeos. En el ordenador, pero bueno.
Pero las adicciones no son solo con sustancias. Por ejemplo, adicciones con sustancias pues son eso, cocaína, heroína, tabaco, alcohol, todas esas cosas. Pero hay unas adicciones que son sin sustancias, como es la ludopatía, la adicción a la pornografía, la adicción a los móviles. Una cosa que se nota en un adicto es cuánto tiempo tardas desde que te despiertas hasta que coges la cosa de la adicción. O sea, hasta que enchufas el móvil o ni siquiera lo desconectas. Entonces, desde que te levantas, la gente que fuma y que es muy adicta, cuando se levanta de la cama, antes de 2 minutos ya ha encendido el cigarrillo. Por poneros un ejemplo de una adicción con sustancias. ¿Cuánto tiempo tardáis desde que os despertáis, incluso en la cama?
Aquí, ¿eh? Laura, que la tenemos, que está calladita. Esa pregunta es, ¿tú cuánto tiempo tardas en conectar al móvil en cuanto te levantas?
Mira, nada más empezar, porque yo me despierto y tengo que apagar la alarma.
Sí, ya. Bueno,
quitándose uso.
Aparte de la alarma.
Sí que es verdad que yo me despierto, propongo la alarma 20 veces y cuando me despierto ya estoy con el YouTube poniéndome una música para vestirme o algo, porque yo necesito música para despertarme. Pero nada más, me despierto y cojo el móvil.
Y en el tema del control, ¿qué opináis? Es decir, controlar, vosotros tenéis ya, sois ya gente mayor, ¿no? Tenéis edad, ¿no? Pero gente más joven, porque aquí Leonardo acaba de tocar un tema muy importante, por ejemplo, la ludopatía. Es decir, hay muchísima gente, muchísimos chavales, ¿no? Que empiezan por falta de control de sus padres, de ellos, como sea, ¿no? Y están apostando. Es muy fácil apostar hoy en día a través del móvil. Cuando hablamos del móvil, porque ya el móvil está sustituyendo a todo, ¿no? Porque estáis viendo series en la tablet, en lugar de la tablet la veis ya está en el móvil, ¿no? La veis mucho más. Entonces, en el tema del control, ¿qué opináis? ¿Hay que sirve? ¿No sirve? Me dirijo ya directamente a ti, que yo te veo un futuro influencer así a lo grande, ¿no? ¿Es fácil de controlar un móvil de un chaval de 14 años?
No, yo creo que es la cosa más difícil hoy en día, controlar cuánto tiempo estás con el móvil. O sea, lo haces ya inconscientemente, estás con el móvil y ni te enteras de que estás con el móvil. O sea, me ha pasado a veces a mí de decir, dame el móvil, y lo tengo, de tenerlo en la mano. O sea, entras en ese mundo, cuando desbloqueas el móvil entras en un mundo que ese mundo va a tener fin cuando tú lo tengas. Y eres inconscientemente de cuándo lo vas a cerrarlo, así que puedes estar ahí. Pues eso, hay gente que se tira 12 horas, 15, gente que lo trabaja, gente que está apostando y gente que está viendo otras cosas.
Pero es que es un tema complicado de tratar, porque ahora con las nuevas generaciones, los chiquillos que van a sexto de primaria ya están muchos con el móvil. Y eso yo creo que va relacionado con la educación de los padres. Por ejemplo, tienes un hijo y empieza a crecer, tiene una edad pequeño, por ejemplo, no sé, 7, 8 años. Pues va a clases y él no tiene el móvil, por la educación que le dan sus padres, que piensan que a partir de hasta el instituto no puedes tener el móvil. Vale, vas a clases y ves a todos tus amigos con el móvil. Empiezas a insistir a tus padres, papá, dame un móvil, tal, que todos mis amigos lo tienen y soy el único que no. Entonces, ¿ahí qué haces?
Sí, en eso estamos de acuerdo. Es decir, yo tengo hijas, ¿no? Y en un momento dado yo era el padre más criminal del barrio porque no la dejaba volver antes de a las 12:15, por un cuarto de hora pasabas a ser. Eso está claro y eso es generacional, ¿no? Pero lo que insisto es, ¿cómo puedes tú controlar un móvil? Es decir, al niño de 10, 12 años sí, te ha insistido tanto y le has dado el móvil. Pero bueno, también, evidentemente, creo que todos somos conscientes. Todos los que estamos en esta mesa, y creo que todos, de que, bueno, estamos hablando ahora de la pornografía. La pornografía, no hay un control sobre pornografía. ¿Opináis que hay que controlarlo o es simplemente educación familiar, escolar o más familiar que escolar? ¿Se puede controlar?
Claro, se puede controlar.
Sí, claro.
Yo desde mi punto de vista pienso que la pornografía, apuestas hoy en día, un niño de 12 años, si quiere, se puede buscar la vida en internet, o ver pornografía, apostar, meterse en un casino, pero es que estás expuesto, tú tienes un móvil y estás expuesto a que te ciberacosen, entonces yo creo que eso viene más desde las pautas que te dan desde pequeño, familiar. Si a tú a un niño de 12 años le pones una norma de que 5 a 7 tiene el móvil, no creo que si se revele o tal. O sea, yo creo que si le pones un horario, unas pautas, se las tienes que respetar y punto. No creo que con 12 años, que por ejemplo mi hermano le pasa, está con el móvil todo el día. O sea, al final, ¿qué hace? ¿Ve la tele? ¿Está con el móvil? No sé.
Yo pienso que veo que hay, por ejemplo, lo del black screen este, ¿no? En el cual tienes al niño, ¿no? Que tiene una calculadora, pero debajo de la calculadora hay una, bueno, para tener acceso a toda una serie, que el padre mira aquello y dice, una calculadora, vamos, esto maravilloso, el chaval está haciendo operaciones matemáticas todo el día, y de eso nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo controlas? Porque claro, los padres también tienen sus limitaciones.
Sí, claro.
Yo creo que hay aplicaciones para controlar, igual que hay aplicaciones para que la gente detecte cuántas horas se tira en el móvil y le corte. El problema de todo esto es una tecnología que nos ha invadido, que a los padres le tiene sobrepasado, que a veces los chiquillos ya con un año ya están tecleando allí para que no moleste mientras estás en el restaurante. Entonces, es un tema de una tecnología que ha llegado que no tiene casi ningún control. Tú imagínate que vas a un kiosco y el kiosquero le vende una revista pornográfica a un chico de 10 años. Le cierran el kiosco, pero en cambio está en internet y todas estas empresas pues tienen, con que tú teclees que tienes 18 años, ya me contarás, ¿eh? Lo puedes teclear a cualquier edad, claro. Pues ya entras en Pornhub y en todos esos sitios. Entonces, ¿por qué por un lado se hace eso y por otro? Porque estas empresas tienen tal poderío que no las para nadie, y ese es el problema. Y ahora precisamente estamos en ese tema porque ha habido dos o tres casos de violación en grupo con menores. ¿Y los menores dónde han aprendido esa educación afectivo-sexual? Si hoy día la pero gente
la
aprende
parte afectiva, vamos.
La gente aprende eso como si fuera una gimnasia en películas porno, y como son tan pequeños se lo creen que es verdad la película porno. Y que eso funciona así, en el sexo. Entonces, por un lado falta educación sexual, por otro lado falta control de los padres. Ahí tenemos mucha parte de la culpa. Si tú le das un móvil a un niño con 7, 8 años, pues tendrás que controlarlo y tendrás que y que no se quede a solas en su habitación por la noche con el móvil. Eso es de cajón, vamos, es de sentido común. Luego no te quejes.
Yo pienso sí que es verdad que por mucho que los padres tengan un control, como ha dicho mi compañero Izan, te vas al instituto o al colegio y ya está tu compañero, mira, tal, no sé qué. Al fin y al cabo solo deberían de controlar lo que es, no sé quién lo debería de controlar, pero es que por mucho que los padres y los niños tal, le llegan a la vista.
Bueno,
las
yo
cosas.
Entiendo que es muy difícil, porque yo recuerdo en el colegio mayor que teníamos una lista de espera para poder leer Lolita, ¿no? ¿Me entiendes? Estoy hablando de hace muchos años y había una lista
Pedro,
de espera.
Estás hablando de la prehistoria, ¿eh?
De la prehistoria o más allá, ¿no?
Hemos pasado de los móviles a la revista Lolita.
Me refiero a lo del control, la dificultad que tenemos para poder controlar los padres o vosotros, futuros padres o madres, ¿no? Para poder controlar un móvil. Es decir, ¿cómo se hace eso? Y por eso estoy mirando directamente, te estoy mirando a ti, Izan.
¿Hay aplicaciones?
Porque, ¿seguro? Yo diría que
hay aplicaciones. Tú puedes controlar la hora. Obviamente, si tu hijo es menor, le puedes poner una hora de entrada a la aplicación y una hora de salida. Si tú te metes a la aplicación, te pone que está bloqueada, que no puede entrar.
Pero se refiere más al contenido. El contenido que hay...
A ver, por ejemplo, pornografía.
Es muy complicado restringirlo.
Ludopatía, pornografía, cualquier tema que realmente...
¿Cómo controlarlo, te refieres?
Exacto, porque pues ya te digo, lo del black screen a mí me sorprendió mucho, ¿no? Esto de que tú tengas...
Es raro, pero se puede. O sea, pues claro, cualquier niño hoy en día puede acceder a cualquier página web. Lo que ha dicho, te metes en la casillita esta de si soy mayor de 18 años y eso nadie lo controla, tú lo has dado y punto. O sea, si te dan el móvil, el control parental tiene la culpa. Si no, no que no acceda, ¿no?
Uh-huh. Y hombre, de lo que está hablando Leonardo, desde el punto de vista económico y demás, bueno, pues todos estamos... Ahora vemos que TikTok... No, pues hay muchos países, parece que quieren
restringirlo
o cerrarlo TikTok, ¿no?
Son chinos.
Pero es por motivo político, no claro. Por motivos que se preocupen por la salud mental de los escuchas.
Y una pregunta, ¿vosotros pensáis que los móviles en algún momento nos controla? Y os voy a poner un ejemplo. El otro día lo comentaba con Vicente y con Leonardo en un café que estuvimos tomando. A mí se me rompe la secadora, lo comento con mi mujer en casa. Y un día voy a ver, yo leo la prensa por el móvil y entre los anuncios me salen anuncios de secadoras. No sé si he dicho lavadora, era la secadora. De secadoras. Digo, ¿esto? ¿Esto qué? Es que me han oído decir que se me ha roto la secadora para que aquí me salga un anuncio de una secadora. ¿Vosotros pensáis que eso funciona así?
Sí, de hecho hay vídeos demostrando en TikTok, por ejemplo... había un vídeo que era de un chico que tenía un gato y dice, quiero comprarle un juguete, un gato o una cama. Y a lo, ponle que a la hora en TikTok ya empezaron a salirle vídeos de gatos, tal, anuncios.
Entonces sí. Estamos súper controlados, ¿no? Penséis que estamos súper controlados y no sé.
Más que lo que pensamos.
Porque vamos.
Es que yo pienso que el concepto de privacidad que tienen ellos no es el mismo que el que tenemos nosotros. Yo creo que ellos dicen, bueno, pues yo cedo mi privacidad a cambio de obtener estas cosas, las que sean. No podemos ir como antiguamente cuando se hacía una reunión clandestina hace 15 años, que la gente le sacaba la batería al móvil y lo metía en un congelador. El móvil y la batería, para que no lo siguieran, la CIA y compañía. Pero ahora, como la batería está metida en el móvil y no la puedes quitar, que es un truco para venderte el móvil cuando se jode la batería, un móvil nuevo, pues el móvil está siempre activo, aunque lo tengas ahí apagado. Y está escuchando. Lo tienes que meter en un congelador envuelto en papel albal. Ese es el truco.
Sí, yo veo muy bien que esté el móvil encendido y que si tú le das para que te guíe donde vaya, te tengan controlado donde está, pero ya que también una conversación ya salga que tú tienes una necesidad y esa necesidad te la sacan por el móvil, pero, oiga, aquí tiene usted las secadoras que usted necesita.
Llega un punto hasta que te da miedo, que dices, miedo, ostras. ¿Verdad?
Tampoco. Hombre, nosotros en casa a Alexa la tenemos así apartada ya, ¿no? A Alexa le decimos, oye, Alexa, ahora vamos a hablar en serio, no vamos a ir a otra habitación, ¿no? Pero yo creo que Alexa te llega a todos lados, vamos.
Menuda.
¿Qué vas a decir, Gabriel? Tampoco es malo, pero tampoco es tan malo, porque te facilita el ver los productos que necesitas, ¿no?
Sí, lo veo bien. Pero que sea yo el que diga en el teclado del móvil el secadora, que no, porque me ha oído... me pongo un anuncio de una secadora.
Eso es si habláis. Y si buscáis ya en Google o en cualquier navegador, te salen anuncios hasta en el WhatsApp. Sí, eso es imposible.
Sí.
Oye, ¿y alguna vez habéis salido de casa sin el móvil?
Yo sí.
Sí, pero ¿te has vuelto a por él o...?
No, porque el cargador me va mal y no he podido cargar bien el móvil. O porque mi móvil está roto, pero sé que es verdad. Salir de mi casa y digo, es que me falta algo.
Te sientes desnuda.
Sí.
Totalmente.
Pero cuando eso te falta algo, eso no, vuelvo a repetir, perdona la pregunta, ¿eso no es una adicción? No puedes, parece que ese día estás intranquila.
Es que como ha dicho Gabriel, es que una adicción para mí es una palabra muy fuerte, ¿sabes?
Pero es que las adicciones hay muchos niveles, ¿eh?
Sí, a lo mejor estoy en el banco y me bajo así en el móvil y digo, es que me falta algo por llevarme a mi casa, ¿sabes?
Pues yo considero que tengo una adicción.
¿Tú consideras
que tienes eso? Claro, porque yo es que necesito llevar el móvil para lo que sea. Entonces es algo que necesito. Levantarme la alarma, para ir a no sé dónde la alarma, para llamar a mi madre el móvil.
Los psicólogos están forrando con cursos para quitar la adicción al móvil.
Yo no compro cursos, yo sí quiero.
Quizás los vende. Los vende, eso está bien.
Oye, Daniela, tú tienes que decir algo, como esa es la que te dicen que parece que sea la madre de todo, porque siempre con los móviles es de las que controlas, pero me gusta esa actitud, ¿eh? Yo comparto tu opinión de que el móvil tiene que estar para lo justo y para lo necesario. Otra cosa que en el caso que dicen, pues si esa es su profesión, oye, pues si es tu profesión, ¿qué vamos a hacer? El que está con un pico todo el día tiene que estar con el pico todo el día para ganar un sueldo, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú has salido de tu casa sin el móvil y te has dado la vuelta? Se me ha olvidado y te has vuelto a por él.
A ver, pues muchas veces, o sea, yo sinceramente nunca he salido sin el móvil. Más que nada por si me llama mi madre, si cualquier cosa. O sea, mi madre siempre me ha dicho, tú el móvil siempre encima. O sea, era la primera que me decía, no pierdas el móvil por si tengo que ver dónde estás, por cualquier cosa. O sea, creo que me controlaba más mi madre que el propio teléfono. Entonces, más que nada me lo llevaba por eso. Pero yo soy de mi casa, olvidarme el teléfono y decir, ostras, mi móvil, llámame, que no lo encuentro. O sea, yo siempre lo pierdo por ahí, por mi casa.
Lo llevas,
Oye, si alguno del fondo de los que se estáis durmiendo y tal, si alguno quiere intervenir,
ya he preguntado que si alguien quería decir algo.
¿Algo queréis decir?
Yo quería preguntaros una cosa, que os paráis y reflexionáis antes de reenviar una publicación sobre alguien, porque eso... Tener presente que Internet intenta que contestemos enseguida, que no reflexionemos, que seamos impulsivos. Entonces, a veces vemos una cosa graciosa sobre alguien, incluso alguien conocido, y antes de pensar que al otro lo va a ver una persona, ¡pum!, le damos, ¡ay, qué gracioso!, y lo reenviamos. Y eso es muy peligroso, porque podemos estar colaborando en un ciberacoso. Hay mil niveles de ciberacoso. Entonces yo os digo eso. ¿Os paráis un momento antes de reenviar una cosa o la reenviáis automáticamente?
Yo normalmente... Es que yo, claro, yo solo comparto vídeos que son ridículos. O sea, lo que son memes y eso. No hay nada malo, ni una humillación, ni nada. Entonces yo directamente lo envío. Espero a que mis amigos me pongan el típico jajaja o algún emoticón y ya. Yo contento con que lo vean y se rían.
Yo no comparto vídeos, pero cuando comparto vídeos a lo mejor de perros saltando la pata coja. Y claro. Espero el jajaja y de perro es a lo mejor tonterías.
De gatitos. No tiene sentido.
Está muy de moda en TikTok de cuando tu amigo no sé qué, como un tren, ¿sabes? Y yo pues se lo paso a mi amigo.
El profesor pide la palabra.
Bueno, es que ha hablado Izan y bueno, pues él hace vídeos aludiendo al sistema educativo. Entonces ahí hay una tensión. ¿Puedes contar algo así de...?
A ver,
un vídeo, por ejemplo, de cómo... A ver, permítemelo, Izan. De cómo falsificar un justificante médico.
Yo hice un...
¿Lo hace?
Un vídeo que me salió en TikTok y dije, coño, esto... Viene bien. Y lo recreé, era una página que te permite hasta... O sea, por ejemplo, quien va al centro de salud de su centro de la ciudad te hace el mismo justificante personalizado. Con el sello, tus datos, lo justifica. Entonces hice un vídeo, yo nunca lo he hecho, que coste, ¿eh? Yo nunca.
Ver, por supuesto.
Yo nunca,
hombre, claro.
Lo juro que yo nunca lo he hecho.
Porque está Vicente delante.
Claro.
Y pues ese vídeo, la verdad, que pilló bastante alcance y ahora en el centro San José de Calasanz lo están usando. Justificante.
Pero es que el canal ya va más lejos, porque también era un rollo de. Una normativa en un vídeo que pusiste, según las normas tal, un profesor no te puede confiscar el móvil, todas las normas están ahí, la dejo debajo del vídeo, es decir, es...
Un profesor no te puede coger el móvil para hacer lo que pase.
Hombre, ya, pero...
Hombre, obviamente, si está dando clase y te pones a ver un vídeo en su cara, sí, sí.
¿Y qué más? Que no tiene, es decir, que claro, no te puede prohibir ir al aseo, que eso me parece...
No sé, son normas que para mí, yo qué sé, yo opino que hoy en día los profesores pueden manipular. Yo, por ejemplo, es que me quitan el móvil y un profesor no sabe lo que tengo en el móvil. Yo pienso así, quien tenga la cuenta bancaria tiene la cuenta bancaria, claro. Quien tenga los datos de su madre, no creo que pase nada. Obviamente si te lo quitan con motivo no pasa nada, si es algo razonable, pero, que está dando clase y te lo quitan.
Hombre, si te lo dejan en una caja zapato ahí encima de la mesa, profesor, que eso yo lo hacía en los exámenes, poníamos,
sí, eso sí, pero eso no es lo mismo.
Con el nombre del alumno, pues, lo dejaba ahí en su cajita zapatos y
sí,
estaba todo a la vista.
Eso no es lo mismo, no es lo mismo que lo dejes para un examen, que lo seguimos haciendo a día de hoy, de hecho, pero que te lo quite... Por cualquier cosa, hay profesores que a lo mejor te ven pillando la hora y te dice, dame el móvil. O sea, eso lo he vivido yo 300 veces y a mí no me han quitado el móvil, pero a mis compañeros, no sé, yo no lo veo bien.
A mí me han llegado a quitar el móvil hasta un mes.
Claro.
De decirme, o te vas un mes tú o un mes el móvil. Dije, venga, yo ya dije, a los dos días volví y dije, venga, dame el móvil que me voy yo. Verdad, es que era
usted. Sí, sí, sí.
Ah, hombre,
sí.
Las cosas son las
oye,
cosas.
Oye, y ya que, como estamos llegando ya al final del programa, dos minutos, quería la última pregunta y rápida. Hemos hablado de los tiempos. ¿Cuánto tiempo le dedicáis a consultar para las tareas que hay que hacer de la clase? Los deberes, los típicos
aquí poco,
deberes.
Porque la verdad que el grado, el nivel, es muy fácil. O sea, no hace falta rebuscar mucha información para hacer un ejercicio, la verdad. Pero si fuese algo más complicado, pues sí. De hecho, ahora hay una cosa que se llama chat eso, que es una inteligencia artificial, que ahí vaya... te hace todos los trabajos y si no tienes tiempo te da pereza o vaya, depende de eso y ya está.
Profesor, que hay por ahí una aplicación que hace los deberes.
Sí, el ChatGPT. Mejor que el Rincón del Vago.
Hombre, lo del CPT, esto nos da para otro programa, vamos, entramos ya en este
Es la bomba.
Es increíble.
Bueno, estamos ya en el final del programa. Estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestra tertulia, ha sido muy agradable, la verdad que da para más. Esperamos haber contribuido para que al menos estos chavales que nos acompañan y que nos escuchan les haya quedado lo suficientemente claro que el móvil es una herramienta y no debe de ser una adicción. Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa. Esperamos que hayan disfrutado de su contenido. Volveremos en el programa Abriendo Caminos el lunes 3 de abril próximo a las 11:30, aquí en la radio UMH a través de radio.umh.es, desde cualquier lugar del mundo. Se despiden de vosotros.
Hola, Pedro Ruiz.
Pedro.
Adiós.
Y nuestros contertulios que nos acompañan, Laura.
Laura.
Izan, hasta luego, un gusto.
Adiós. Daniela, adiós.
Y Gabriel.
Gabriel, hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.